Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Hola, ¿qué tal? Les habla Luis Miguel Moyano y les doy la bienvenida a esta cita que tenemos cada fin de semana para que nos actualicemos con las últimas noticias de la Cámara de Representantes. Recuerden que en este espacio aprendemos, debatimos y conocemos de primera mano sobre todo lo que rodea al legislativo. Así que los invito a ponerse cómodos y a disfrutar de esta media hora de mucha información. Iniciemos con nuestros titulares aquí en Frecuencia Legislativa.
Nuestra trivia. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre una comisión constitucional y una comisión legal? Comisión de infancia y adolescencia. Del Congreso a la calle. ¿Cree que en Colombia la niñez está protegida? Ley Jacobo al servicio de los niños con cáncer. Cápsulas informativas de Frecuencia Legislativa. Recomendaciones gastronómicas de los representantes a la Cámara.
Bueno, iniciemos esta mañana de sábado con nuestra habitual trivia del día. En esta ocasión salimos a las calles a preguntarle a la gente si sabe cuál es la diferencia entre una comisión constitucional y una legal. Escuchemos la respuesta de los ciudadanos.
Hola, mi nombre es Brian Ramírez y creo que la diferencia es que las constitucionales son las que están regidas desde la Constitución en el año 1991 bajo el mandato del presidente César Gaviria. Y las legales son las que se han añadido a través de nuevos sistemas después de la Constitución del 91.
Hola, soy Blanca. La diferencia entre la comisión constitucional versus comisión legal es que la constitucional la legislan los senadores de la República, ¿sí? Y la ordinaria es así ya, creo que es una sesiones ordinarias, o sea que no están los senadores.
La diferencia que creo que hay entre una comisión constitucional y una legal, las constitucionales, digamos que los senadores y los representantes tienen que estar en una comisión constitucional y una comisión legal. Sin embargo, las comisiones constitucionales tienen temas específicos y desarrollos específicos para que sean aprobadas leyes de la República. Mientras que las comisiones legales tienen funciones distintas, pues la comisión de acusaciones, que son las comisiones, la comisión que hace todo el trabajo de una fiscalía, pongámoslo de esa manera, contra altos funcionarios, pueden ser la comisión de cuentas, la comisión de la mujer, que tienen otro tipo de acciones, siempre y cuando la única diferencia entre uno y otro es realmente el desarrollo de la aceptación o aprobación de leyes.
Les cuento que esta sección particularmente me gusta mucho, pues es la oportunidad de conocer realmente qué tan enterados estamos los colombianos sobre los temas o términos que se utilizan en el Congreso de la República. Y de paso, pues así todos aprendemos. Recuerden que más adelante estaremos dando respuesta a nuestra trivia. Los invitamos a ustedes desde sus casas a que opinen en nuestras redes sociales, donde aparecemos como @CámaraColombia.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
¿Sabían que en el Congreso existe una comisión que se encarga de velar por la infancia y adolescencia del país? Pues aprovechamos la plenaria de Cámara de Representantes para hablar con Erika Tatiana Sánchez, representante del Departamento de Santander, y quien ha sido una de las principales impulsoras de esta comisión y de trabajar en pro de las niñas de nuestro país, y esto nos dijo. Cuéntanos primero que todo, ¿cómo nace la Comisión de Infancia y Adolescencia? ¿Por qué nace?
Por una lucha incansable de que en la agenda legislativa del Congreso de la República la niñez sea una prioridad, la niñez sea un capítulo especial de atención y que todas las iniciativas legislativas que surgen aquí en este recinto de la democracia estén en pro de garantizar el goce efectivo de los derechos de los niños.
Representante, ¿cuál ha sido el principal reto por trabajar en esta comisión?
Bueno, principal reto, reducir las cifras de maltrato, de abuso sexual, de violencia infantil, de explotación sexual infantil, de trabajo infantil. Nuestra principal bandera es que los niños sean niños, que los niños empuñen un juguete, que empuñen un color, que tengan garantizado todos sus derechos y que no estén en el monte, que no estén con un fusil y que no estén siendo explotados ni sexualmente ni laboralmente. Segundo, venimos estamos trabajando en varias iniciativas para proveer también a las madres cabezas de hogar, a los niños que son víctimas de feminicidio, porque aquel niño que su madre fue asesinada, pues queda desprotegido, queda a la merced muchas veces del bienestar familiar, de procesos administrativos de restablecimiento de derechos, son cuidados por personas que no tienen nada que ver con sus familias. Entonces nosotros de verdad que hemos adelantado varios proyectos para garantizarles entornos protectores y por supuesto para que la destinación de los recursos de los presupuestos de 2023-2024 estén enfocados en que los gobiernos, en que el gobierno nacional, los gobiernos departamentales destinen programas de atención para mitigar los riesgos de la infancia.
¿Principales retos ahora que vienen con la comisión?
Primero, que el Senado nos apruebe el proyecto de ley que busca crear la comisión legal. No puede seguir siendo una comisión accidental. El tema de niñez no es un tema accidental, es un tema prioritario, no solamente en las agendas legislativas del Congreso, sino también debe ser un tema prioritario para todos los gobernadores, para todos los alcaldes y, por supuesto, para este gobierno del cambio. El reto es de trabajar articuladamente con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Hemos hecho varias mesas de trabajo, tenemos 7 mesas de trabajo enfocadas a la prevención de delitos, al goce efectivo, a los entornos protectores, a salvaguardar el derecho a la alimentación y a minimizar los riesgos de desnutrición y a que trabajemos articuladamente sin importar los colores políticos y los partidos que representen los congresistas. Tenemos grandes avances, por supuesto, ya se ha unido la DIAN, se ha unido el Gobierno Nacional, varios ministerios, pero nos hace falta mayor voluntad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también de la primera dama Verónica Alcocer, quien firmó un pacto por la niñez, pero que no ha participado en todas las mesas de diálogo y de trabajo.
Representante, por último, un saludo a los niños y jóvenes de Colombia, que sepan que desde el Congreso está trabajando en pro de ellos.
Bueno, ustedes son nuestra razón de ser, ustedes son la base de la sociedad, luchamos, seguimos trabajando por ustedes. Muchas veces sus voces no son escuchadas, pero ahorita que se aproxima el mes de la niñez, que vamos a tener la plenaria de la niñez, queremos que nos acompañen, que vengan y le digan al país, al gobierno y al Congreso que ustedes tienen muchas necesidades, pero que necesitan realmente que los adultos nos comprometamos para ser garantistas y para protegerlos, porque en últimas eso es lo que establece nuestra Constitución en el artículo 44, la protección integral.
Bueno,
listo, chicos, muchas gracias.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
A propósito del trabajo de esta comisión en Del Congreso a la Calle, salimos a preguntarle a los ciudadanos si cree que los niños, niñas y adolescentes tienen la protección suficiente de sus derechos desde la ley. Esto nos dijeron.
Mi nombre es Carolina y siento o creo que no hay las suficientes leyes que protejan a los niños acá en Colombia, porque no escucho pues mucho sobre leyes de niños, creo que se enfocan más en otros temas, pero a los niños los dejan un poco de lado cuando deberían ser más prioridad de nuestro país.
Hola, soy Duván, considero que no hay muchos derechos que protejan a los niños, ya que pues uno pues como ven a calles, hay muchos niños que están pidiendo monedas o que se la pagan en restaurantes, o hay muchos papás que explotan hacia sus hijos, entonces que pues deberían ver eso, porque eso sí lo he visto en muchos barrios.
Hola, mi nombre es Nesli Barbosa y considero que en Colombia no hay suficientes leyes que protejan a los niños, ya que pues uno igual ve por la calle muchos niños trabajando, sino en los Transmilenios, y aún así la policía no hace nada, o uno los ve durmiendo en la calle, los indígenas con sus niños en la calle pidiendo plata, y es como ya normal, y pues no debería ser tan normal.
Mi nombre es Valentina, en cuanto a la cantidad de leyes que hay para los niños, considero que no son muchas, de lo que he escuchado, digamos que yo creería que no superan más de 25 o 30 leyes, pero siento que todavía hay factores que dejan como una, digamos, como un vacío, una brecha en cuanto al cuidado de los niños. Y más que eso, a veces no consideramos mucho las edades, dejamos de considerar un niño después de los 16 y siento que todavía, digamos que psicosocialmente, ellos siguen siendo niños.
Y precisamente buscando entre las leyes que se han aprobado en el Congreso de la República que tienen que ver con los niños, me encontré con la historia de Jacobo, un niño que tuvo que partir de este mundo muy pronto, pero que dejó un legado gigante y que hoy existe una ley en nuestro país que lleva su nombre. Escuchemos esta historia.
Yo soy Andrea Silva y soy la mamá de Jacobo y estoy aquí para contar mi historia. Fue mi hijo amado, era un niño muy talentoso, siempre lo recuerdo porque le gustaba mucho la música, el deporte, un niño que nos brindó mucha alegría en nuestra casa, a nuestro matrimonio.
En Colombia, 2.200 niños y adolescentes padecen de cáncer. De estos, casi el 60% son afectados por leucemia.
tumores del sistema nervioso central y linfomas Hodgkin y no Hodgkin.
El proceso de Jacob fue, primero fue un proceso duro, porque como toda familia que es tocada por la enfermedad del cáncer, no nos esperábamos que él tuviera un diagnóstico tan avanzado. Y pues fue un proceso muy duro, la verdad, verlo en una situación tan vulnerable.
Y es que enfrentarse a un diagnóstico tan fuerte e inesperado no sería nada fácil. Pero como dicen por ahí, familia que lucha unida, permanece unida.
Pues pienso que algo que nos fortaleció fue la unión familia. A pesar de que fue una noticia muy dura, que estamos enfrentándonos a algo que no sabíamos que venía. Cada día era un desafío porque no sabíamos qué pasaba con la enfermedad de él. Entonces, como familia, lo único que nosotros hicimos fue unirnos, como tomarnos de la mano y decir, bueno, vamos a sacar adelante a nuestro hijo.
Desafortunadamente, su lucha no sería solo contra el cáncer de su hijo, y sin esperarlo, empezaría una batalla con el sistema de salud colombiano.
En ciertos momentos nos tocó acudir a reclamaciones para que a él lo atendieran oportunamente. Pienso que lo único que yo recibí del Estado pues es la ley 100, lo que nos daba legalmente la ley 100. Pero realmente pienso que el apoyo del Estado debe ser más emocional, más llegado a la familia, y haber conocido tantos casos en el hospital de mujeres, de mamitas, cabezas de familia, que llegaban sin ningún apoyo, llegaban sin comida. Entonces creo que ahí es donde el Estado tiene que hacer como la función de estar tan cerca de esas personas, de alguna manera, para que el dolor que uno vive como familia, ver a su hijo sufriendo con diagnósticos de muerte todos los días, algo como que recompense y nivele esa situación.
En medio de la zozobra y el dolor, la vida empezarían a mostrarle de a pocos la misión de Jacobo en su andar por el mundo.
Para mí es un honor que una ley del Estado tenga el nombre de mi hijo Jacobo, porque pues Jacobo significa valentía. Jacobo fue un niño, un héroe. Jacobo fue un niño fuerte. Jacobo fue un niño que sacó de donde no sabemos que hay en el interior del ser humano la fuerza para soportar dolores, angustias, chuzones. Creo que las familias que vivimos este flagelo entendemos lo que significa ver sufrir a nuestros hijos. Entonces la ley Jacobo es, para mí es un honor, es un privilegio que tenga el nombre de mi hijo. Y bueno, espero que las familias sean beneficiadas con esta ley.
Jacobo seguía con su lucha, pero empezaría el proceso más duro, un proceso que le mostraría sus dientes más filosos.
Pues Jacobo recibió cinco secciones de quimioterapias que duraron 5 meses. De las cuales él duró prácticamente todo el tiempo hospitalizado.
No hay dolor más grande para una madre que la partida de un hijo, y para Andrea llegaría el golpe más grande de su vida.
Y así fue ese momento. Nosotros estuvimos con él hasta las 3 de la mañana. Al otro día madrugamos y camino al hospital nos hicieron una llamada donde nos dijeron que el niño ya había partido. Cuando regresamos, el niño todavía estaba calientico, pero él todavía estaba entubado, pero ya no estaba, ya había partido con el señor.
Es inevitable que con la pérdida de un ser amado queden momentos inconclusos, palabras que tal vez quisimos decir, pero que por alguna razón quedaron guardadas.
Es pedirle perdón a él, tal vez por cosas que no hice, por cosas que dejé de hacer. Pero también le diría que gracias por esos momentos hermosos que nos permitió vivir como familia. Le diría que gracias por su carisma, por esa capacidad de tolerar y de estar conmigo, de estar con su papá también.
Hoy Andrea, desde su experiencia y sabiduría, con la fuerza que adquirió en todo su proceso, deja un mensaje a todas las familias que transitan el camino del cáncer.
Primero que todo, extenderles un abrazo muy, muy fuerte, porque yo sé que no es fácil vivir una situación como la que se vive cuando estamos en un hospital con nuestros hijos y vemos que la vida de nuestros hijos se nos va entre las manos y que no podemos hacer nada. Pero un mensaje que yo quiero dejar es que nos aferremos a la vida, a la esperanza, a la fe, a la creencia que tengas, que te aferres a un Dios que puede sanar y que puede restaurar. No todos los niños fallecen, no todos los niños mueren. Hay niños que vencen, hay niños que salen adelante, pero detrás de eso está la fuerza de una madre, la fuerza de un padre, que las familias se unan, que no dejen que esa familia los destruya, los separe, que saquen las fuerzas de donde no las tienen y que no pierdan la esperanza, porque mientras haya vida, hay esperanza.
Hoy, con el dolor latente, pero con la aceptación que una madre puede tener, sabe que su hijo se encuentra en un mejor lugar. Con nostalgia, pero con la certeza que esa sonrisa que tanto recuerda, hoy se encuentra iluminando el cielo.
Noches, hoy estamos con el profesor Dumi Russo.
Hola amigos, yo vengo de Rusia.
Esta es una historia como muchas otras que terminan inspirando proyectos de ley que benefician a la población. Pero los que no conocían la ley Jacobo, les cuento que es la ley que busca el acceso rápido y fácil al tratamiento de cáncer de los niños. Con esta ley se prioriza la atención desde que es descubierta la enfermedad hasta que llega a la finalización del tratamiento. Bueno, y de esta forma llegamos a nuestras cápsulas informativas. Nuestra periodista Valentina Rondón nos presenta algunos de los proyectos y discusiones que se dieron esta semana en la Cámara de Representantes. Adelante, Valentina.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Gracias Luis Miguel, bienvenidos a nuestros oyentes, iniciamos con las noticias de la semana. La propuesta sobre el metro mixto para Bogotá planteada por el presidente de la República, Gustavo Petro, sigue generando controversias. Se manifestaron al respecto los representantes a la Cámara por la capital.
Juan Carlos Wills, representante de la Cámara por Bogotá, Partido Conservador. Y por supuesto que no estoy de acuerdo con las declaraciones del presidente Petro. Yo creo que ya llevamos años y años discutiendo y debatiendo si el metro debe ser elevado o subterráneo. Creo que ya hay una decisión tomada desde hace años, donde ya debe haber es un inicio de obra. Lo que tenemos que y lo que buscamos los bogotanos es que haya un metro lo más pronto posible. Yo creo que ya está de lado la discusión, creo que ya no puede seguir el presidente Petro buscando la forma. Además, un dinero que él dice que ahí sí va a haber dinero cuando otras regiones, otros proyectos están en un desfalco económico. Yo creo que ese dinero que está diciendo el presidente Petro que lo invertirá en el metro subterráneo, mejor que lo gaste en otras inversiones.
También hay legisladores que defienden el planteamiento. David Racero, representante por el Pacto Histórico, expuso las ventajas de la iniciativa.
Y el mensaje es reiterarle al alcalde mayor Carlos Galán que esta es la oportunidad de darle el mejor metro a la ciudad. Él puede pasar a la historia de Bogotá y de Colombia por ser el alcalde que entregó el mejor metro de Bogotá en una fórmula mixta, elevado en el sentido occidente, Primera de Mayo, subterráneo en el sentido oriental, Caracas. Por el costo-beneficio que esto genera, según el estudio arrojado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, beneficios económicos, ambientales, sociales, urbanísticos, no hay ningún ingeniero en el mundo que diga que el metro elevado sobre la Caracas es mejor que el metro subterráneo.
Y en otras regiones del país se adelanta trabajo legislativo y de control político. Los representantes a la Cámara por el Departamento del Valle se refirieron a la construcción del puente Juanchito, obra que ha generado polémica en la región. El congresista Duvalier Sánchez, por el Partido Verde, se refirió a las demoras.
Esta obra se empezó a construir en el 2014, el contrato se firmó, estamos en el 2024 y no se ha terminado. Por lo tanto, aquí plata la Nación, del Ministerio de Transporte, de Invías y la Gobernación del Valle como principal responsable de este detrimento en el que ha caído esta obra, tiene que venir a dar la cara a la gobernadora Dilia Francisca Toro. Le hemos dicho a los vallecaucanos, si buscan en internet cuánto demoró la construcción del Canal de Panamá, duró 10 años, lo mismo que el puente Juanchito. Realmente de ese tamaño es la negligencia, la incompetencia y la presunta corrupción alrededor de la obra, que empezó en 27 mil millones y va en 70 mil millones.
Según Cristian Garcés, representante del Valle, se espera que la entrega del puente se realice en las fechas estipuladas por la gobernación.
Esperamos que por fin se pueda cumplir la meta que se ha impuesto la gobernación de entregar la obra a mitad de año. Es una obra sumamente importante, no solamente por el tráfico, sino que esta es una vía que genera muchos accidentes. De hecho, un reto grande es seguir conectando no solamente el puente Juanchito, sino todo lo que es Candelaria, Pradera, Florida, y de esta manera fortalecer este corredor, donde es importante en términos de empleo, porque hay empresas y también grandes poblaciones viviendo. Esto es un proyecto pues, que demuestra que en el Valle tenemos serios problemas para ejecutar nuestras obras y que ojalá no se repita la situación que se ha vivido con el puente Juanchito.
En otras noticias, se adelantó en la Cámara de Representantes una audiencia pública sobre el proyecto de ley de técnicas de reproducción humana asistida. La coordinadora ponente del proyecto, Katy Jubinado, se refirió a la iniciativa.
Hicimos una audiencia muy importante sobre un proyecto muy importante que es de autoría de mi colega Catherine Miranda y en la que yo soy coordinadora ponente sobre la reglamentación de técnicas de reproducción asistida. Si bien en Colombia se ha avanzado normativamente con algunas resoluciones y decretos en la materia que ha expedido el Ministerio de Salud, no tenemos una ley que nos permita de manera clara reglamentar primero, las técnicas de reproducción asistida, porque son diversas, y segundo, el trámite o el proceso a través del cual los donantes pues donan, digamos, para que una mujer o una pareja pueda quedar en embarazo.
Se espera que la ponencia se radique pronto para seguir su curso en el Congreso de la República.
Entonces esperamos prontamente presentarles la ponencia que en este momento estamos construyendo y ojalá que sea un debate con el mayor nivel de participación de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de mujeres, también de organizaciones de la población LGBTIQ+, que por supuesto también es tenida en cuenta y recogida dentro de este proyecto. Entonces creo que va a ser una buena iniciativa en esta materia para el país y para aquellas mujeres, parejas o mujeres trans que desean maternar.
Y superar las barreras de comunicación con la ciudadanía es una de las propuestas de la Comisión Primera de la Cámara, que acaba de aprobar un proyecto de ley cuyo propósito es que las iniciativas institucionales y estatales sean comunicadas de forma clara y entendible para todos los colombianos.
Se acaba de aprobar en Comisión Primera proyecto de ley que busca el lenguaje claro de todos los actos administrativos, resoluciones, sentencias que imparta el Estado, con el fin que los ciudadanos sepan, entiendan lo que el Estado le transmite. Mucha gente desconoce o no sabe o no tiene la capacidad técnica de interpretar algunas decisiones que el Estado imparta. Por esta razón queremos que todas las decisiones, que todas las resoluciones, que cómo se comunica el Estado sea claro, pertinente y que sea entendible para todos los ciudadanos.
Y hasta aquí nuestras cápsulas informativas. Regreso contigo, Luis Miguel.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Gracias, Valentina, por mantenernos informados sobre los principales temas que se debatieron esta semana tanto en comisiones como en plenaria de la Cámara de Representantes. Bueno, y prácticamente estamos empezando la Semana Santa y aprovechamos para hacerle una curiosa pregunta a nuestros representantes a la Cámara. Si hubiesen tenido la oportunidad de estar presentes en la última cena, ¿qué plato de su región llevarían a la mesa? Esto nos dijeron.
Un saludo para todos, mi nombre es María Eugenia Lopera, representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia. El plato que llevaría a la última cena sería una deliciosa bandeja paisa con mazamorra incluida. Es el plato insignia de los antioqueños y además lo recomiendo a todo el mundo porque es un plato absolutamente delicioso.
Hola, buenos días. Mi nombre es Betsy Pérez, soy representante por el Departamento del Atlántico por el Partido Cambio Radical. Si tuviese la bendición y oportunidad de asistir a la última cena, llevaría un plato muy típico de mi región, que además lo considero muy nutritivo, que es un bocachico, que es un pescado típico allá, bocachico frito con patacones, que nos gusta mucho a los costeños en el Atlántico. Es saludable, es delicioso y creo que de los milagros que hubo en las escrituras está la multiplicación de los peces. Entonces, buenísimo sumarnos en esa conmemoración con un plato típico que también hace honra de los mismos milagros de Cristo.
Hola, soy Alfredo Mondragón, representante de la Cámara por el Valle del Cauca, y pues a la última cena no podría faltar las marranitas, ¿no? Y el champú seguramente, aunque la verdad, y se me van a matar, es que me gusta mucho el espagueti.
Mi nombre es Marta Alfonso, representante de la Cámara por el Departamento del Tolima, y si pudiera asistir a la última cena, compartiría con los comensales pescado seco con sudadito de yuca, papa, arroz, que es un plato que comemos mucho en el Tolima, que lo preparan nuestras ancestras desde hace muchos años y que creo caracteriza mucho la mesa de los tolimenses en Semana Santa.
Definitivamente Colombia es un país muy rico en gastronomía y en la región que sea se encuentran platos deliciosos para degustar, así que si alguna de estas respuestas de nuestro representante les gustó, no duden en ponerlo en práctica y sorprender a su familia con alguno de estos platos deliciosos. Bueno, y llegó la hora de responder a nuestra trivia y contarle a nuestros oyentes cuál es la diferencia entre las comisiones legales y las comisiones constitucionales. Les cuento que las comisiones legales son aquellas que, a diferencia de las constitucionales, son creadas por la ley, encargadas de asuntos específicos distintos a los de las competencias de las comisiones constitucionales permanentes. Existen tres comisiones legales, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Estas comisiones son la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista y la Comisión de Acreditación Documental. En cambio, una comisión constitucional permanente es quizá la de mayor importancia, ya que allí se discuten los temas de mayor interés para el país. A estas comisiones les corresponde estudiar y discutir en primer debate los proyectos de acto legislativo y proyectos de ley. Bueno, y aportando el conocimiento de todos los colombianos sobre estos términos que se escuchan en el Congreso, llegamos al final de nuestra misión. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos y dejarnos su opinión sobre nuestro programa en todas nuestras redes sociales, donde aparecemos como @CámaraColombia. Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Esperamos hayan disfrutado de nuestro análisis, debate y sobre todo los temas importantes de la Cámara de Representantes de Colombia. Agradecemos a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico en cabeza de Lorena Beltrán, jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Y los invitamos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales como @CámaraColombia y a que no se pierda nuestra próxima emisión. Chao, chao.
Frecuencia Legislativa. Programa institucional de la Cámara de Representantes.